Pues vamos a ver Mateo 19, 19:30, que es el último versículo de Mateo, y vamos a ver hasta el versículo 16 del capítulo 20. Mateo 19:30 al 20:16. Y los últimos serán los primeros. Así es como termina el último versículo del capítulo 19. Y así es como termina también el último versículo que vamos a ver hoy en el capítulo 20, que es el versículo 16. Versículo 30 dice: pero muchos primeros serán últimos y los últimos primeros. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias esta tarde por tu Hijo Cristo, quien vino a pagar por nuestros pecados en la cruz. Y Señor, gracias por esa gran salvación que no merecíamos. Y esta tarde te pido que nos guíes a través de estos versículos, que podamos captar bien la verdad que hay dentro de ellos, y poderlo aplicar también a nuestras vidas, apropiarnos de esas verdades, viviéndolas también. Te pido, Padre, que nos guíes y que me des palabras simples para poder explicar bien este pasaje. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo, te lo pedimos. Amén. Así es que así es como termina el último versículo del capítulo 19. Los últimos serán los primeros. Y no sé si alguna vez te ha pasado que estás en una compañía o trabajas para una compañía, ya llevas años trabajando en esa compañía, has hecho mucho esfuerzo para lograr a un lugar, a tener un puesto que tú quieres, has luchado también por obtener un sueldo que tú quieres, etcétera. Y ya cuando lo lograste, de repente llega alguien joven, ¿no? Y lo contratan. Y un joven, pues sin experiencia, sin nada, y le dan el mismo puesto que a ti. O le comienzan pagando lo mismo que a ti cuando tú ya tienes a lo mejor 15, 20 años trabajando en ese trabajo, batallando, esforzándote. ¿Cuál es tu actitud? Cuando contratan a una persona así, ¿qué es lo primero que haces cuando tú ves una cosa así? Lo primero, honestamente, como que nos...
Me alegro,
no creo. La reacción natural, obvia, del ser humano es, pues, ¿y este qué? Injusticia, nos enojamos porque creemos que es algo injusto. Y cuando nos enojamos, además, empezamos a murmurar. Y empezamos a quejarnos con otros. Indirectamente le estamos tirando a los que contrataron a esas personas. Pues, oye, tengo aquí cuántos años trabajando y este ve, sin experiencia, llega y le dan lo mismo que a mí. No es justo. Pues, algo así me sucedió a mí cuando entré en mi primer trabajo en un banco. Mi primer trabajo, voy a llamarlo como formal, en un banco. Entré en un grupo que le llamaban el grupo de los 100. Y no porque fuéramos 100 personas, sino que éramos un grupo de jóvenes universitarios que llegaron para ser capacitados por el banco para tomar puestos a nivel gerencia y como ejecutivos de cuenta manejando las inversiones de los clientes. Y yo me acuerdo claramente cuando el primer día de que ya me asignaron a la sucursal del banco donde yo iba a estar, sentí eso. Sentí las miradas de todas las personas allí, porque entré en un puesto y con un sueldo que había personas que, no les miento, tenían a lo mejor 15, 20 años, que empezaron desde, ¿cómo le dicen? Mensajeros, como casi jóvenes de 16, 17 años, haciendo trabajos de mensajería, etcétera, y llegaron a un nivel hasta de ser gerentes en un banco. Y de repente llega este, ¿verdad? Joven, y honestamente, sin ninguna experiencia, más que la capacitación Adriana se acuerda, viví como 3 meses en Guadalajara y me la llevaba ahí porque pues nos pagaban hotel, nos pagaban todo. Y estuvimos 3 meses en un curso, pero intensivo, de según cómo llevar o organizar una sucursal, manejar los clientes. Pero obviamente en 3 meses no puedes aprender todo lo que un tipo que tiene 15, 20 años de experiencia y además que ha ido desde abajo hasta arriba, pasado por todos los niveles de puestos, el manejo de una sucursal o de una cuenta de inversión, etcétera, ¿no? Entonces, en cierta forma, yo podía entender el recelo de aquellos hombres que tenían invertido sus vidas ahí cuando llega de repente este muchachito, ¿verdad? Y no era el único, éramos varios que fuimos capacitados aún para eso. Y empezaron otra vez estos mismos señores, porque ya eran señores grandes, que habían empezado desde jóvenes ahí, pero ya tenían sus años allí, como unos lobos, ¿no? Ahí empezando a enojarse y empezar a murmurar otra vez. ¿En contra de quiénes? En contra de los directores que habían contratado a estos jóvenes sin experiencia. Quiere decir, pues yo no tenía culpa de eso, ¿no? Pero aún así, ellos pensaban que era una injusticia. Y en un sentido, eso también sucede en lo espiritual. Nosotros muchas veces acusamos a Dios cuando no recibimos lo que creemos que merecemos. Y lo acusamos de injusticia a Dios. Y cuando vemos que Dios prospera a ciertas personas y que a nosotros nos está haciendo pasar a lo mejor por una situación difícil en la vida, o que estamos sufriendo por alguna causa o alguna enfermedad, alguna causa económica, etcétera, nos empezamos a molestar. Y decimos, ¿por qué me tratas así, Dios, si yo he trabajado tanto por ti? He hecho tanto por ti y ahora tú me tienes en esta situación. Pues esto es algo, y esto es una reacción natural en los seres humanos. El querer acusar a Dios de injusticia cuando las cosas o cuando no recibimos lo que creemos que merecemos. ¿Sí? Y vemos, no tienen que ir allá, pero en Ezequiel, en el capítulo 18, el versículo 25, dice, y esta es una acusación que le están haciendo a Dios de injusticia al pueblo de Israel. Y dice, y vosotros decís, le está diciendo Dios a los israelitas, no es recto el camino del Señor. Ahí está la acusación. Israel está diciendo, Dios, tú no eres un Dios recto. No eres un Dios justo, como dice ser. Y la respuesta de Dios a ellos fue la siguiente. Oíd, casa de Israel, ¿no es recto mi camino? Es como diciendo a Dios, yo soy recto, yo soy justo, yo soy santo. Más bien, si hay personas que son injustas, son ustedes. Porque enseguida sigue diciendo, no son vuestros caminos los que no son rectos. Si hay alguien en este mundo que no es recto, que no es justo, somos nosotros los seres humanos. ¿Sí? Entonces, no nos gusta en realidad la idea de que los últimos serán los primeros. Más bien siempre tenemos la mentalidad, ah, no, pues yo tengo más tiempo aquí, yo he hecho más, yo he trabajado más, por lo tanto merezco más que esos que llegaron al final. Y míralos, los tratan igual que mí después de todo lo que yo he sufrido. ¿Sí? No nos gusta esa idea. Pero lo que vamos a ver en esta tarde es precisamente, ese es el tema que vamos a ver esta tarde. Dios no es injusto. Dios trata por igual a todos y sobre todo en lo que tiene que ver en los beneficios de la salvación de cada ser humano. Dios no es injusto en su trato con las personas. Y además, en realidad, podemos decir que acusar a Dios es una injusticia. Es una injusticia y es pecado hacer eso. Porque Dios no es injusto y ese es el tema principal que vamos a ver hoy. Y le pregunté a mi hija Pamela, que no está ahorita aquí, ¿verdad? ¿Cuál era la enseñanza principal de la parábola que vamos a leer esta tarde? Y ella rápidamente me contestó, bueno, que la carrera de cada uno de nosotros como cristianos, todos terminaremos igualmente. Todos recibiremos la misma recompensa. Como vamos a leer, refiriéndose a la vida eterna. No importa a qué etapa o en qué etapa de tu vida has llegado a Cristo, al final todos recibiremos el mismo premio. Y es el premio de la vida eterna. Entonces vamos a ver si mi hija tuvo razón en su interpretación. Vamos a comenzar con el versículo 1 del capítulo 20, donde dice, por eso, porque el reino de los cielos es semejante a un hacendado que salió muy de mañana para contratar obreros para su viña. En el contexto judío, la labor de un día comenzaba a las 6 de la mañana y terminaba a las 6 de la tarde. 12 horas de labor, 6 horas a la semana, 6 días a la semana, porque el día sábado ellos tenían que descansar. ¿Ah? Entonces eran jornadas largas de trabajo. Hoy en día, pues a lo mejor en un trabajo normal, 8, máximo 10 horas de trabajo cuando trabajamos de tiempo extra, ¿no? Pero en aquel entonces eran jornadas largas. Así es que aquí tenemos a este hacendado preparándose para salir a contratar personas para que trabajaran en su viña. Y para hacer eso sale muy temprano de mañana, probablemente antes de las 6 de la mañana. Este hombre se dirige hacia la plaza, entonces, donde se reunían bastantes personas esperando ser contratadas para ir a trabajar ese día. Entonces, vemos eso en el versículo 2, encuentra a unos allí y les contrata, y cuando les contrata también pacta con ellos el pago que les va a dar al final del día. Y el pago iba a ser un denario. Y vemos ahí en el versículo 2, habiendo convenido con los obreros, aquellos que encontró a las 6 de la mañana, en un denario al día los envió a su viña. El denario era la moneda común y corriente para pagarle a un obrero el sueldo de un día. Así es que era un sueldo justo, ¿sí? No estaba siendo injusto, estaba pagando lo que era legítimo en aquel momento pagarle a estos obreros. Ahora, más tarde, pasaron como 3 horas y el hacendado se dio cuenta que a lo mejor había demasiado trabajo que hacer. Entonces salió como a las 9 de la mañana y volvió a ir a buscar a más trabajadores allá a la plaza. Los invita a trabajar, solamente que a diferencia de los de las 6 de la mañana, cuando les invita a trabajar, no pactó con ellos ningún pago. Simplemente les dijo, vayan y yo les voy a dar lo que es justo. Y vemos ahí versículos 3 y 4 eso. Dice, y salió como a la hora tercera. La hora tercera eran las 9 de la mañana. Y la manera en que yo siempre lo hago esto es a la hora aumentenle 6, ¿sí? Para que nos dé el tiempo actual de nosotros. Porque los días de los judíos eran periodos de 12 horas. Entonces, si eran la tercera hora más 6, las 9 de la mañana. A las 9 de la mañana salió y vio parados en la plaza a otros que estaban sin trabajo. Y estos les dijo, id también vosotros a la villa y yo os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Estos hombres sabían que ya habían pasado 3 horas desde que comenzó la jornada inicial del día, a las 6 de la mañana. ¿Sí? Y aún así fueron y estuvieron dispuestos a ir a la viña a trabajar, aún no sabiendo cuánto iban a recibir al final del día. Y seguramente ellos no esperaban recibir el pago completo de un día, que sería de un denario. Pero aún así, contentos de que alguien los haya tomado en cuenta para ir a trabajar, fueron a trabajar. Pues resulta que este hombre se dio cuenta que a lo mejor todavía no iba a terminar el trabajo. Y a veces nos pasa así, ¿no? A veces Miguel así está como volviéndose loco con el trabajo, ¿no? Y empieza a llamar, oye, fulanito, ¿dónde ayuda? Porque me urge terminar esto, ¿verdad? Y empieza a llamar a más, hasta los que no sabemos hacer nada, ahí vamos, ¿no? A las 12 del día, él vuelve a salir a la plaza y después vuelve a repetir esto a las 3 de la tarde. Y en eso, contrata otra vez a más personas y una vez más sin pactar el precio o el sueldo que les iba a pagar al final del día. Ahí vemos en el versículo 5, dice, y volvió a salir como a la hora sexta, 6 y 6, 12, a las 12 de la tarde, y a la hora novena, 9 y 6, 15. ¿Son las cuántas? Las 3 de la tarde. Entonces, a las 12 y a las 3 volvió a salir e hizo lo mismo. Y también no pactó ningún salario con ellos, pero allí no termina la cosa. Porque todavía salió una vez más a buscar más empleados a las 5 de la tarde. ¿A qué horas terminaba la jornada del día? A las 6. Y uno dice, pues ya a las 5, ¿para qué? Yo diría, pues ya ni para qué voy. ¿Qué voy a recibir? ¿No? O sea, ¿pero cuánto me va a pagar por una hora de trabajo? Pues no vale la pena. Muchos dirían eso, ¿no? No vale la pena ya ir. Entonces vemos eso como aquí en el versículo 6 nos dice, y saliendo como la hora undécima, 11 y 6, 17, ¿qué hora es? Las 5 de la tarde, una hora antes de terminar la jornada de aquel día, encontró a otros parados y les dijo, ¿por qué habéis estado parados allí todo el día sin trabajar? Yo recuerdo una vez, mientras vivíamos allí en Medford, pues todos ustedes conocen a Honorato, ¿verdad? Pues recuerdo una vez Honorato me invitó a trabajar a mí. No, él trabaja para una compañía donde hacen piscinas, albercas, ¿sí? Y el trabajo al que me invitó, pues era un trabajo que a él le salió extra. Y pues me invitó sabiendo que yo no soy, soy medio inútil, honestamente, para hacer trabajo. Y aquí Miguel se está riendo porque la verdad, ¿ah? Soy medio inútil y medio, ¿no? Pero ahí por lo menos Honorato me puso a hacer algo que yo, pues a lo mejor sí podía hacer, ¿no? Según su juicio. Aunque yo por dentro estaba, ¿cómo le hago para sacar esa chamba que me dejó, no? Pero llegamos ahí en una casa bien grande, enorme. Tenía un lago artificial, ya para echarle agua a un hoyo y tener tu propio lago en tu casa, ya se imaginaban el tipo de casita donde estábamos, ¿no? Y pues llegamos ya medio tarde ese día. Y yo dije, pues vamos, y llegamos ya como a las 12 del día. Trabajamos ahí y al final del día, pues yo creo que si trabajamos a lo mucho 4 horas o 5 horas, fue demasiado. Y yo dije, pues a ver, lo que sea que me pague, ¿verdad? Y yo me llevé una sorpresa porque a la hora que, como Norato estaba haciendo aquí, ¿no? Cuando él llegó, al momento de pagarme, lo hizo ese mismo día. Y de repente me dio, yo no me acuerdo si me dio como 150 o $200. Y le digo, Norato, ¿qué te pasa? Esto es mucho. O sea, yo trabajé 4 horas, a lo mucho 5, y me estás dando algo que la verdad, pues no. Me dijo, mira, Alejandro, este hombre me pagó muy bien a mí. Y yo quiero regalarte esto a ti. Bueno, no regalarte, sino, según mi trabajazo que he hecho, ¿verdad? Darte esto a ti. Y yo dije, pues, wow, cuánta generosidad. Honestamente, porque Honorato no tenía que pagarme eso a mí. Él pudo haberme pagado mis 4 horas a 8 la mínimo. Yo pensaba así, no, ay, que me dé lo que sea, ¿verdad? Pero sin embargo, me sorprendió con eso. Mucha generosidad. Entonces, a esas personas, en esta parábola, imaginen ustedes a estos que llegaron al último, con una hora de trabajo solamente quedando en el día laboral. Y yo me imagino que ya cuando fueron, fueron sin esperanza de recibir casi nada. Pues voy a ir, bueno, estaban contentos de todas maneras porque habían sido contratados, pero seguramente en sus mentes, pues voy a recibir pues una pequeña porción de algo, ¿verdad? Pero eso no termina ahí, sino estos hombres estaban ahí parados, no porque fueran flojos, sino porque nadie había ido, como dice allí, a contratarlos. En el versículo 7 dice, ¿no? Y ellos le dijeron, o sea, les preguntó, ¿por qué habían estado ahí todo el día parados sin trabajar? Pues porque nadie nos contrató. Y él les dijo, y también vosotros a la viña. Entonces trabajaron su hora y a las 6 de la tarde, cuando el día de trabajo terminaba, el hacendado mandó llamar a su mayordomo para pagarles a sus trabajadores lo que habían trabajado, ¿no? Algo siguiendo, pues, lo que decía la ley de Moisés, ¿no? No tienen que ir allá, pero, por ejemplo, en Deuteronomio 24:14 dice lo siguiente: no oprimirás al jornalero pobre. Pues esta gente trabajaba por el día, y de lo que trabajaban, vivían. O sea, que si no trabajaban un día, no ganaban, no podían comer. Y cosas así, ¿no? No es como hoy en día que a veces nos pagan por semana. Estos trabajaban al día y dependían de lo que les pagaban por su trabajo. Entonces, no oprimirás al jornalero pobre y necesitado, ya sea uno de tus conciudadanos o uno de los extranjeros. O sea, si tienes ciudadanía o no tienes ciudadanía, si es ciudadano o es extranjero, págale lo que le debes cuando está trabajando. Y a veces también nosotros pues hacemos, o no sé si ustedes van a trabajar con alguien, ¿verdad? Y hacen su trabajo y no te pagan. No estoy, me estoy quejando de nada. Pero lo más grave es que dicen, es que no, aguántame, no tengo. ¿Ah? Y los ves en sus carrazos, ¿verdad? Y sus casas grandes, yendo de viaje. Pero no, pero sabes, aguántame porque pues no tengo, ¿no? Y tú ya trabajaste. Pues esto, Señor, el Señor, Dios ve todo eso como una injusticia. Eso sí es injusto, porque dice aquí, en el 15 dice, en su día le dará su jornal. O sea, lo que trabajó se lo tienes que pagar cuando él termine, hasta antes de la puesta del sol, porque es pobre y ha puesto su corazón en él. Esa persona depende de lo que ya trabajó para vivir. Entonces no le retengas el salario. Teniéndolo, págale, ¿no? Para que él no clame contra ti al Señor y llegue a ser pecado en ti. Es pecado retener el sueldo de otra persona cuando tienes recursos necesarios para pagarle. Entonces no nos hagamos patos, paguemos, ¿verdad? La lección ahí. Entonces aquí es donde se pone interesante la cosa. Porque en el versículo 8, fíjense bien lo que dice: y al atardecer, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales su jornal, comenzando por los últimos hasta los primeros. Y aquí es donde empezamos a aplicar el significado de la palabra, de la parábola, ¿no? Los últimos serán los primeros. Entonces vemos aquí que está pidiendo al mayordomo que comience pagando primeramente, o que los, me imagino así, ¿no? Fórmalos aquí conforme fueron llegando, pero no como tú pensarías normalmente hacerlo. Vas a pedirle a los últimos que llegaron, es decir, a los de las 5 de la tarde, que se pongan en primer lugar, y después a los de las 3 de la tarde, y después a los de las 12, a los de las 9, y hasta el final vas a dejar a los que llegaron a las 6 de la mañana. Esa es una manera contraria, obviamente, de lo que nosotros hacemos comúnmente. Comúnmente decimos, ah, pues, el que llega primero merece más, ¿no? El que trabajó más, pues merece más. Hasta tenemos un dicho, ¿no? El que madruga, Dios le ayuda. Bueno, es un dicho medio chafa, ¿no? Pero es un dicho, pero eso está en nuestros pensamientos. Nuestro pensamiento es, ah, pues el que más hace, pues más merece. El que llega más temprano, pues merece obtener más. Pero en el versículo 9, este hombre hizo algo que impactó a todos los que estaban allí. Porque fíjense bien en el versículo 9, dice, cuando llegaron los que habían sido contratados como a la hora undécima, a los que llegaron a las 5 de la tarde, cada uno recibió un denario. La paga completa de su día laboral fue cubierta por una sola hora de trabajo. Un denario por una hora, ¡uf! Es como cuando mi rato me pagó esos $200 por 4 horas que no hice nada. Pues mucha generosidad, la verdad. Pues quién se queja de eso, ¿no? Puedo imaginar lo que pensaron conforme les iban pagando, ¿no? Primero a los de los 5, a los de las 3, a las 12, a las 9, y ya cuando iban a llegar los de las 6 de la mañana, puedo imaginar que estaban esperando, pues si estos que trabajaron solamente una hora, no hombre, nosotros que nos echamos toda la friega de todas las 12 horas bajo el sol, pues seguramente nos va a dar más, 2 denarios, ¿no? Ya me los imagino ahí frotándose las manos. Pero vean lo que sucedió en el versículo 10 al 12. Dice, y cuando llegaron los que fueron contratados primero, pensaban que recibirían más. Ese es mi pensamiento y yo creo que también el de ustedes. Pues yo trabajé más, duré más tiempo trabajando, pues obviamente merezco, es lo justo, ¿no? Pero ellos también recibieron 1 denario cada uno. Y al recibirlo, murmuraban contra el hacendado, diciendo, estos últimos han trabajado solo una hora, pero los ha hecho iguales a nosotros, que hemos soportado el peso y el calor abrasador del día. Así es que podemos ver a estos hombres ansiosos, ¿no? Ya de recibir sus quizás 2, 3 denarios, ¿verdad? Porque usted era un hombre muy generoso. Pero cuando este hacendado les da 1 denario, me imagino la cara de decepción que pusieron. O sea, yo hubiera puesto una... ¿Qué? ¿Por qué le pasa? Esto no es justo. Y cuando no es justo algo, ¿qué empezamos a hacer? Nos empezamos a quejar. Nos enojamos. Nos empezamos a murmurar. Y seguro empezaron a murmurar, y fue lo que hicieron en contra de este hombre, explicándole que ellos, su causa, ¿no?, era que ellos habían estado trabajando por 12 horas bajo el sol calcinante de allá de Israel, mientras que esto es una hora, ya cuando ya ni sol había casi, y les está pagando lo mismo. Óigame, pues eso no es justo. Es lo que diríamos también nosotros, ¿no? Pero después de escuchar la queja, en el versículo 13, el hacendado dice, pero respondiendo él dijo a uno de ellos, amigo, y esta es una reprensión. Cuando le está diciendo amigo, está tratando de llamar la atención a la manera en que está pensando y dice, no te hago ninguna injusticia. No conviniste conmigo en 1 denario, ¿recuerdan? A los que contrató a las 6 de la mañana, ¿qué fue lo que les dijo? Vayan a trabajar y les voy a dar 1 denario. Los demás fueron sin saber cuánto iban a recibir, ¿sí? Entonces, en realidad, una hora de trabajo, pues era algo insignificante comparado con las 12 horas de trabajo que estos hombres habían tenido que trabajar bajo el sol. Y humanamente hablando, uno dice, pues es injusto, no debería de ser así. El problema es que ellos habían pactado eso, y ellos aceptaron el pago por 1 denario. Así es que en este caso, esta es una cuestión de envidia y de celos por la generosidad del hacendado hacia aquellos que habían trabajado una hora y mucho menos de lo que ellos habían trabajado. Así es que en el 14 dice, toma lo que es tuyo y vete, pero yo quiero darle a este último lo mismo que a ti. Los últimos serán los primeros y los primeros serán últimos, ¿no? En otras palabras, mi decisión no va a cambiar. Lo que dije, ya dije, lo que pacté contigo, lo que prometí, te lo estoy pagando. Así es que más bien, toma tus cositas, toma lo que es tuyo, no le está quitando. Le pagó lo que le había dicho y dijo, vete de aquí. Versículo 15, no me es lícito hacer lo que yo quiero con lo que es mío. Y es como cuando yo le dije a Norato, ¿no? Oye, Norato, pero pues es mucho. Pero dice, esto me lo dieron a mí, yo puedo hacer lo que yo quiera con lo que es mío. Yo soy dueño de esto, a mí me lo dieron y yo quiero dártelo a ti. Y es lo que está diciendo aquí el hacendado. O es tu ojo malo porque yo soy bueno. Entonces lo que está diciendo es que no es ilegal y no estoy cometiendo ninguna injusticia con ninguno de ustedes porque eso fue lo que pactamos entre ustedes y yo. Ahora, ¿acaso es tu ojo envidioso porque yo soy generoso? ¿Estás molesto porque yo sentí compasión por esta persona? ¿Sentí generosidad por esta persona? Así es que más bien, tomen sus cosas, tomen lo que les pertenece y váyanse de aquí. Y el 16 dice así: los últimos serán primeros y los primeros últimos. Entonces, ¿qué podemos aplicar de todo esto? ¿Qué lección espiritual podemos hallar en esta parábola? Vamos a empezar por identificar a quienes representan los personajes de esta parábola. Y obviamente el principal personaje aquí es el hacendado, ¿no? Que representa ¿a quién? A Dios, ¿no? Él es el dueño de todo, ¿sí? La viña representa el reino de Dios. El hacendado invitando a la viña, a su viña, ¿verdad? Que es el reino de Dios. ¿A quiénes? A los trabajadores, a los viñadores, que representan los creyentes, los que hemos llegado y decidido creer en Cristo y hemos venido a la viña del Señor, a ese reino de Cristo que se nos ha prometido, ¿sí? El día de trabajo, la jornada de trabajo, representa el tiempo en el que cada uno de nosotros en nuestra vida hemos respondido a Cristo. Unos lo han hecho desde que fueron jóvenes, otros a lo mejor tienen, no sé, 10 años de haber creído, otros a lo mejor 3 años, unos un año, etcétera. Es el tiempo en el que hemos respondido al Señor. El atardecer, es decir, el momento que llegó para pagarles, el jornal representa la eternidad, ¿sí? Donde se nos dio una recompensa. ¿Y cuál es esa recompensa en este caso? La vida eterna, ¿sí? Y por último, el mayordomo representa a nuestro Señor Jesucristo, a quien se le dio la tarea de recompensar a los suyos, ¿sí? Al final, los últimos serán primeros y los primeros últimos, en el sentido de que si ponemos todo esto junto, debemos entender que toda persona que viene a Cristo, al reino de Cristo, para servirle, no importa cuánto tiempo hayas trabajado, no importa qué tan duro hayas trabajado, ¿sí? Si fue fácil tu vida, si fue difícil tu vida, al final todos recibiremos la misma recompensa, la recompensa completa de la vida eterna. ¿Sí? Entonces no tenemos que envidiar a otros, ¿verdad? Porque a veces nos ponemos así muy, ¿y este por qué hace esto, verdad? Y si yo tengo tantos años de haber llegado a creer en Cristo, y mírame aquí, no me pelan, ¿no? No hacen nada por mí, etcétera. Y esta que acaba de llegar, lo tratan mejor que a mí. Y tenemos actitudes así. Aquellos que llegaron antes a Cristo recibirán la misma recompensa que aquellos que llegaron al final de sus vidas, ¿sí? Y sí, la vida en este mundo puede ser que no sea muy justa, que no sea muy equitativa, pero con Dios no es así. Dios es justo, y al final cada uno recibirá la misma recompensa. Así es que el ladrón que murió crucificado al lado de Cristo y que se arrepintió de sus pecados y creyendo en el Señor, va a recibir la misma recompensa que recibieron los 12 apóstoles de Cristo. El misionero que trabajó por 50 años, ¿verdad?, en la selva del Amazonas, va a recibir la misma recompensa que el condenado a muerte que se arrepiente y en su último suspiro de vida cree en Jesucristo. La recompensa será igual. Entonces no tenemos que estarnos midiendo, ¿verdad? No se trata de cuánto hemos hecho para lograr la salvación. De hecho, no se trata de nada de lo que nosotros hayamos hecho, sino de todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Es Dios el que es generoso con nosotros. Nosotros no merecemos la generosidad de Dios, y por gracia somos salvos. Entonces deberíamos de estar contentos como lo estuvieron aquellos hombres que fueron contratados a las 5 de la tarde sin saber lo que íbamos a recibir, simplemente recibirlo con gozo y decir gracias por haberme tomado en cuenta para ir a trabajar a tu viña. Gracias, Señor, porque me escogiste, yo no sé ni por qué, y me has dado vida eterna. A la hora que quieras, a la etapa de la vida que tú quieras, Dios no es injusto, ¿sí? Nosotros no merecemos de la generosidad del Padre. Entonces, la pregunta que yo quiero hacerles esta tarde, ¿nosotros estamos agradecidos por la generosidad de Dios? Y si decimos que estamos agradecidos, ¿realmente lo recibimos con humildad? Como no esperando nada de Dios, o somos orgullosos, ¿verdad? Y creemos que merecemos más que las demás personas. Pues recuerda de esto, ¿no? Que los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Dios no es injusto con su trato hacia las personas, y mucho menos en lo que se refiere a lo que tiene que ver con la salvación de los seres humanos. Es un don, es un regalo que debemos de apreciar con los brazos abiertos y estar agradecidos con Dios de que Él decidió ir, porque es lo que hizo el hacendado, Él fue a buscar a los trabajadores. Ellos no fueron a buscar trabajo. Es Dios el que nos busca. Es Dios el que nos invita a venir a su viña a trabajar. Y si ya estás allí, espero que sí, pues debes de estar contento y agradecido, porque al final todos recibiremos la misma medalla, la medalla de la vida eterna. Vamos a dar gracias. Padre, Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque en verdad nosotros no hicimos nada para merecer tu gran generosidad, la generosidad de tu salvación, que solamente fue posible por lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Te pido que, como creyentes, como cristianos que somos, podamos estar eternamente agradecidos contigo y podamos mostrar humildad, Señor, en reconocer que no es por nada que nosotros hayamos hecho, pero que al final de cuentas, Señor, te damos gracias porque no se trata de lo que nosotros hacemos para estar un día en tu presencia. Gracias por haber tomado el tiempo, Señor, desde la eternidad para venir a contratarnos para tu viña, para trabajar para tu viña. Y te pido, Señor, que podamos mostrar esto con agradecimiento, sirviéndote y amándote, Señor, con sinceridad y pureza de corazón. Gracias por esta congregación y te pido, Señor, por cada uno de nosotros en esta semana que viene, que nos cuides en los labores que tenemos que hacer y nos ayudes a conducirnos de manera, Señor, en que podamos ser de buen testimonio para otros, para que otros puedan ver también que ya tenemos la luz que Cristo nos ha dado. Bendito seas, Dios, por todo lo que nos das. En el nombre de Jesucristo. Amén.